COPE más Pamplona.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:30 de este 9 de septiembre. Tenemos que repasar varios temas. Lo primero, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos a hablar ya de ciencia. Saludamos para ello a Joaquín Sevilla. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Joaquín es, entre otras muchas cosas, director del área de cultura y divulgación de la Universidad Pública de Navarra. Y hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que muy interesante y muy de actualidad, y es que podemos hablar de esa teoría de evaluación de riesgos.
Sí, yo pensé que era interesante. Bueno, en ese papel de profesor, concretar algunas ideas que hay por ahí que ayudan a entender mejor cosas que nos vemos obligados a hacer o que a veces puede que no entendamos bien. Y es un poco lo que hay detrás, así más teóricamente, digamos, un poco más estructurado del concepto de riesgo. Porque yo creo que todos tenemos una sensación subjetiva de qué es el riesgo, pero resulta que eso se puede formular e incluso se pueden hacer cálculos matemáticos al respecto. De hecho, desde un punto de vista matemático, el riesgo es la probabilidad de sufrir un daño. Entonces dices, pues oye, es que hay determinadas prácticas de riesgo a la hora de conducir, por ejemplo, dices, no, pues evaluamos el riesgo de morir en un accidente de tráfico, pues podemos hacer cálculos y ver diferentes cosas. Pues qué riesgo tiene conducir por carreteras de un tipo o de otro, tener coches más nuevos o menos nuevos, el tiempo que hace que tienes el carnet de conducir. A partir de datos estadísticos, pues podemos calcular esas probabilidades y saber qué cosas tienen más y menos riesgos desde un punto de vista matemático. Mm-hmm. Otra cosa es que la percepción, la sensación de riesgo que tiene una persona no tiene por qué coincidir con el cálculo matemático. Eso nos lo han dicho muchas veces, que ir en avión es mucho más seguro que ir en coche para hacer un trayecto. Eso quiere decir que desde un punto de vista matemático la probabilidad de morir en un accidente de aviación es mucho más baja que la de morir en un accidente de coche para los mismos kilómetros viajados y en las mismas condiciones. ¿Vale? Matemáticamente será lo que tú quieras, pero a uno le puede dar un miedo tremendo subirse a un avión y no dárselo subirse a un coche. Y eso no quiere decir que seas tonto. O sea, una cosa son los cálculos matemáticos que nos sirven para tomar decisiones y, bueno, decisiones sociales, y todas las percepciones individuales, que cada uno es muy libre de tener las que quiera y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, esta evaluación de riesgos como probabilidades nos ayuda a tomar decisiones, como decía, en cualquier situación que podamos evaluar los riesgos y queramos hacerlos lo más pequeños posibles. Por ejemplo, el riesgo de contagiarse de coronavirus. Si queremos disminuir el riesgo de contagiarnos de coronavirus, eso ocurre también en el caso de las probabilidades, para que yo me contagie de coronavirus tienen que ocurrir al menos dos cosas. Que esté cerca de una persona suponiendo que yo no lo tengo ahora mismo, ¿no? Tengo que estar cerca de una persona contagiada y que además se produzca el contagio. Entonces, cuando hace falta que ocurran dos cosas, matemáticamente, eso, la probabilidad es el producto. O sea, es la probabilidad de una de las cosas multiplicada por la probabilidad de la otra. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que yo esté cerca de una persona con coronavirus? Pues cuanto más tiempo esté en grupos grandes, pues más probabilidad tengo. Si yo no salgo de casa y vivo solo, la probabilidad va a ser cero. Si solamente, en cambio, si voy a un espacio cerrado, no vamos aquí a hacerle mala publicidad ni a la hostelería, ni a la cultura, ni a nada, sea lo que sea, un espacio cerrado donde hay más personas, pues ahí la probabilidad de que una de esas personas tenga el coronavirus, pues es más alta. Y cuanto más grande sea el grupo, pues mayor es la probabilidad. Por eso, cuando los contagios empiezan a aumentar, las autoridades quieren disminuir esos contagios, lo que hacen es limitar el tamaño de los grupos que nos podemos reunir. Dicen, no, pues quedan prohibidas las reuniones de más de 10 personas, o de más de tal, en los conciertos más de no sé cuántos. En realidad no están impidiendo nada, están disminuyendo probabilidades, ¿no? Y luego, una vez que estoy, digamos, cerca de una persona que tiene el coronavirus, la otra cosa es disminuir la transmisión. Entonces, ¿qué cosas disminuyen la transmisión? Pues ahí ya tenemos que conocer mejor cómo se produce, pero ya sabemos que se produce fundamentalmente de dos maneras. A través de gotitas exhaladas en la respiración, en el habla, en la tos, etcétera, que van por el aire, y a través de superficies donde esas gotitas hayan podido aterrizar. Entonces, pues bueno, cosas que disminuyen ese contagio una vez que yo ya estoy cercano a esa persona. Pues el que la persona infectada lleve mascarilla lo disminuye enormemente, porque disminuye mucho la cantidad de gotas de las que esa persona genera que se ponen en el ambiente, y también las que caen a superficies. Y luego, en el otro lado, pues la persona no infectada, pues el lavarse las manos frecuentemente, porque si tú tocas superficies donde ha caído gotitas con coronavirus, pues mientras no te lo lleves a los ojos o a la boca, todo va bien. O sea, aunque tengas, digamos, coronavirus en las manos, por ahí no va a entrar en tu cuerpo. Entonces, si antes de que llegue a los sitios por donde infecta, que son la boca y los ojos, te has lavado las manos con agua y jabón, que es lo más efectivo, o gel hidroalcohólico si no lo tienes, pues has cortado el camino de la transmisión. Entonces, ese tipo de cuestiones como la mascarilla, el lavado de manos, el lavado con gel hidroalcohólico, lo que hacen es disminuir esa otra probabilidad. La probabilidad de que, estando ya cerca de una persona capaz de infectar, cortemos, ¿no?, disminuyamos la probabilidad de la transmisión. Porque siempre es disminuir. O sea, a lo mejor una gotita se le escapó por la mascarilla por un pliegue inimaginable y te la comes igual. O sea, esa es otra cosa maldita de las probabilidades, es que nunca se pueden hacer cero. Tú puedes tomar medidas que las disminuyan más o muchísimo más. Pero al final el cero nunca se llega. Pero bueno, sobre eso es sobre lo que vamos calculando y tomando decisiones. Y a veces no entendemos, dices, ¿y por qué no puedo ir al cine, pero sí puedo ir en autobús o no sé qué? ¿Por qué se puede ir a clase, pero me recomiendan no tener reuniones familiares? Dices, ¿no es lo mismo? Pues en muchos casos sí, es una situación muy equivalente. Pero si disminuyes una de las cosas, pues estás disminuyendo las probabilidades. O sea, al final no son decisiones de lógica, digamos, absoluta, haciendo esto, esto y esto, no te vas a contagiar, sino que lo que estamos haciendo es disminuir las probabilidades. Las probabilidades en un número grande de personas sí que me va a influir en el número total de personas infectadas, pero para un individuo concreto, pues eso ya lo hemos visto de siempre, que la persona que, ¿no?, el tío que hemos tenido, que era fumador de toda la vida y que murió con 102 años fumando y que jamás tuvo un problema, y una persona que no fumó nunca y murió de cáncer de pulmón con 52. O sea que, que aunque sabemos que no fumar disminuye muchísimo la probabilidad de tener cáncer, pero eso, una cosa es la probabilidad y otra que un individuo concreto le pase lo que le pase. La probabilidad de que te toque la lotería es bajísima y hay alguien a quien le toca todos los años, ¿no? O sea que las probabilidades son una cosa puñetera, pero es lo que tenemos para tomar decisiones sociales y para trabajar.
Oye, la verdad es que muy interesante y muy bien explicado, y además has añadido, pues claro, dentro de esa probabilidad, que hay veces que se pueden asumir ciertos riesgos, en este caso para mí asumibles como el de la educación, que me parece algo fundamental, pero como dices, es parecido a estar en una sala. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos así de bien todo el tema de la probabilidad. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme este huequito. Un abrazo.
Hasta luego.